fue un error no haber tenido interna en el Partido Colorado. Esa frase pertenece al candidato único del foro, la lista 15 y el Valismo Abierto, el escribano Guillermo Stiglin, y pudo leerse el domingo en una entrevista publicada en el diario El País. Una reflexión de Stiglin que surgía a partir de las encuestas que muestran que el Partido Colorado no consigue crecer más allá del 14 o el 15% de intención de voto. Paralelamente, en sus últimas apariciones públicas, el líder del foro ballista, el doctor Julio María Sanguinetti, se ha mostrado optimista. Por ejemplo, ha dicho: me tocó dos veces llegar a la presidencia y nunca tuve una encuesta que dijera que iba a ganar. Auguró además que el país va a vivir una nueva sorpresa. Bueno, justamente para repasar cómo viene siguiendo esta campaña desde el foro ballista, cómo se vive en estos últimos días antes de la veda, vamos a conversar enseguida con el doctor Sánchez.
El tablero político.
Doctor Sanguinetti, buenos días, gracias por acompañarnos.
Bueno, buenos días. Yo digo bastante bueno.
Vamos a ver si se despeja la nubosidad.
Está bien, está bien.
¿Usted coincide con el escribano Stiglin?
Mire, yo estuve aquí en esta radio en aquellos tiempos en que se estaba haciendo la definición, y usted recordará que yo siempre fui partidario, y todo el foro fuimos partidarios de la competencia. Es decir, dijimos y sostuvimos todo el tiempo de que lo mejor que se podía hacer para el partido era una competencia franca y abierta. Y en aquel tiempo nos preparábamos para algo así como una competencia entre Stiglin y Achugarri. Luego,
bueno, la otra posibilidad era usted y Achugarri.
Está bien, podía haber sido también. La renuncia de Achugarri generó aquella situación muy clara en que la 15, en aquel momento por sus portavoces principales, dijo pública y reiteradamente que no estaba en condiciones de ir a la competencia, que no se le podía pedir o exigir o imponer una competencia en condiciones tan dispares, tan desiguales, así lo sentían ellos, y que ellos reclamaban una candidatura única de los dos sectores tradicionales del partido. Y esa fue la razón por la cual, con espíritu amplio, con espíritu altruista, con el deseo de contribuir a la unidad y a no generar fricciones, o como quiera llamársele, fue que aceptamos esa solución de compartir el candidato del foro con el candidato de la 15, sabedores, por supuesto, sabedores de que íbamos en una posición de sacrificio desde el lado del foro, y de que íbamos también a una elección que no iba a tener ese espíritu competitivo, cuasi deportivo, que se genera cuando hay la competencia presidencial.
Pero ahora hemos corrido la campaña y que estamos casi
no hay debate, lo pensé siempre, lo dije públicamente, y ahí está. Hicimos ese sacrificio, el sacrificio de jugar en un escenario que consideramos que no era el mejor, y no es el mejor, no hay ninguna duda de eso. Por eso no hay, yo diría, no hay nada para agregar. No era el mejor escenario, y es natural que así sea, porque...
¿Pero esa es la única causa del 14%? ¿O de ese techo del 14% que está alcanzando el Partido Colorado?
Mire, lo de techo vamos a ver. Es muy
techo por ahora, digo.
Es muy prematuro para hablar de techo. Lo que está claro es que el Partido Colorado ha pagado la usura de la crisis. Eso es evidente, ¿no? Es el partido de gobierno en una época de una crisis tan profunda... tiene ese gravamen. Usted recuerda que en los dos primeros años del gobierno, Bottinelli, poco menos que tenía una frase rutinaria, ¿no? Cada vez que daba sus resultados, dice: bueno, no hay movimientos, la opinión pública está congelada, ¿no? Y eso lo vimos un año, dos años, hasta el 2002. En el 2002 fue que se produjo el cambio, cuando la crisis golpeó, y obviamente la oposición, en este caso frentista, mejoró en las encuestas y apareció en una posición mucho más relevante. Incluso llegó a pasar del 50% en una, dos, tres empresas encuestadoras. Luego esas mismas encuestas se empezaron a revertir en los últimos meses y a mostrar un frente amplio que ya no llegaba al 50%. Paralelamente a la reversión del proceso de crisis. Es decir, la expansión del frente fue hija de la crisis, y esta reversión comienza a ser hija, a su vez también, de la recuperación, de la reactivación que el país empieza a insinuar. Naturalmente, una crisis tan profunda como aquella, con resultancias sociales que aún están todas vigentes, porque el hecho de que haya una reactivación, digamos, de 10 meses o algo así, no significa que se hayan superado todas las consecuencias sociales, por el contrario. Eso va a llevar tiempo, ¿no? Y ese es, yo creo que ese es el dilema.
¿El factor?
Bueno, me parece que es lo más importante que ha ocurrido.
Hemos mencionado dos a esta altura, mejor dicho.
Bueno,
uno, la falta de competencia del Partido Colorado.
Yo creo que está bien.
Dos, la crisis económica.
Y bueno, creo que eso es lo sustantivo.
Pero
ahora,
14% es casi la misma intención de voto que recoge el espacio 609 de José Mujica, uno de los sectores del Frente Amplio. Es un dato muy fuerte para un partido, el Partido Colorado, que ha estado históricamente asociado al gobierno.
Sí,
en este país,
sí, ¿verdad? Y va a seguir asociado al gobierno.
No, va a seguir asociado al gobierno.
¿Usted,
bueno,
mire,
hace esa comparación? ¿Mira ese número de esa manera?
No, mire, no lo miro, y creo que usted está introduciendo un factor muy importante, ¿sí? Que es justamente ese espacio, ¿sí? Que muestra que en la coalición de izquierda, el MPP, o sea, los viejos tupamaros, son la mayoría. ¿Sí? Y eso también va a operar, me parece a mí, después de la interna. Porque una de las claves que se está produciendo en este momento es esa, que hay mucha gente moderada, que votaba al Frente Amplio o que aspiraba a votar en el Frente Amplio, mirando hacia la moderación de alguna de sus figuras. Caso emblemático, Astori, digamos, ¿no? Pero el hecho es que van a votar un moderado, pero quien va a manejar, a gobernar y a dominar son justamente los sectores radicales. Es decir, aquellos que no tienen una visión de un cambio gradual, sino que tienen la idea de un cambio profundo en la economía y en la sociedad, así lo han dicho. Y que cuando no lo dicen más explícitamente, lo aclaran, que no lo dicen, que es para no asustar burgueses, clásica expresión ya que ha provenido de esa fila, ¿no? Es decir, no decimos más para no asustar burgueses, como hacía Fidel Castro en la Sierra Maestra, en que no hablaba de socialismo. De modo que esos son factores que también van a operar y que están operando. Y yo diría que eso es lo que está explicando esta especie de desesperación hacia el centro, ¿eh? Ese acto tan curioso, yo diría, desde el punto de vista publicitario, de un Frente Amplio intentando rápidamente trasvestirse en un partido moderado, pero a una velocidad casi, yo no quiero usar calificativos gruesos, digamos, pero cuesta no advertir que una story al cual no solo han desconocido a lo largo de 4 años, con posiciones todas distintas, la story redactó la ley de ANCAP y después fuimos a un referéndum en contra de la ley de ANCAP. Hace una semana nomás, la ley de sociedades anónimas sobre las agropecuarias, en la SAFAP, en el canje de deuda, en todo eso, Astori estuvo en la misma posición que estuvimos nosotros, ¿no? Y los otros, por el contrario, todo el resto del frente en una posición tremendamente crítica, ¿no? Con una crítica muy, muy dura sobre todo ese tipo de actos. Incluso llegaron hasta la desconsideración personal, la palabra traidor que aparecía. Y ahora rápidamente reflotamos a Astori para mostrarse en ese sesgo moderado. Se lanza todo este ruido fantástico y desconsiderado en torno a Iglesias, ¿no? Que realmente cuesta tomárselo en serio, ¿no?
A ver, usted ha mencionado dos o tres factores. Ha mencionado el peso del espacio 609 y de José Mujica dentro del encuentro progresista, que viene mostrando las encuestas y que podría terminar concretándose el próximo domingo en la votación en las elecciones internas. Ha mencionado el corrimiento al centro.
¿El corrimiento al centro o no? El intento de corrimiento publicitario del discurso del frente. Porque una cosa es el discurso y otra la realidad. Yo diría que no hay un discurso que cambió. Hoy lo que hay es un doble discurso, estrictamente. Se dice una cosa en un lado y se dice la contraria en el otro.
Pero a ver, usted mencionó lo de Mujica, el peso de Mujica, justamente como uno de los elementos que usted maneja para mirar con más optimismo las posibilidades del Partido Colorado de cara al mes de octubre. Porque usted ha dicho que de julio a octubre van a ocurrir sorpresas.
Yo creo que sí.
Van a pasar muchas cosas.
Porque
¿acaso el país asista nuevamente a la sorpresa de que aparezcan adelante aquellos a los que no se les adjudicaba chance? ¿Qué hay que entender? ¿Por dónde pueden estar esas sorpresas?
Mire, las sorpresas se van produciendo por las evoluciones de la opinión. Vuelvo al principio del razonamiento. Si la expansión del frente fue el resultado de la crisis, la reversión de esta también tiene que impactar. Y ya ha empezado a impactar. En segundo lugar, la exhibición de las contradicciones del frente también está operando. Digamos, este intento desesperado de mostrar una cara más moderada al mismo instante que se asuman posiciones radicales, digamos que también revela que desde el otro lado están pensando igual. No estoy pensándolo yo simplemente acá en solitario, ellos también están pensándolo. Por esa causa es que reflotamos a Astori, que está hace muy poco alguien sospechoso o para algunos más radicales traidor, y se le exhibe y se le muestra para tratar justamente de tranquilizar o seducir a ese sector más moderado que pudiera estar en duda en su voto, ¿no? Entonces yo creo que estas son cosas todas que van a estar operando, la reactivación va a seguir operando, y la reflexión. En la medida en que el país siga mostrando este camino, la gente va a tener que pensar, porque el tema acá no es juzgar el gobierno que termina, el tema es elegir el gobierno que viene. Y este espacio de debate y de discusión, más allá del ruido, más allá de lo que se llama el circo político que tantas veces se dice que es una suerte de calecita ensordecedora en la cual el ruido a veces no deja oír las cosas profundas, también va a ir dejando un espacio a la reflexión. Y creo que aquí el país tiene que optar claramente si vamos a consolidar este proceso de reactivación, si lo vamos a poner en riesgo. Es decir,
en el caso del Encuentro Progresista, usted criticaba el corrimiento al centro del discurso en estas últimas semanas. Hay una posibilidad, efectivamente, que es que se esté haciendo ese viraje en las posiciones y en las propuestas para engañar al electorado. Pero hay otra posibilidad, que es la de que efectivamente el Encuentro Progresista esté girando al centro, como lo hizo el PT en Brasil, el PT encabezado por Lula en lo que fue el último intento por llegar al gobierno.
Yo diría que no tiene nada que ver las dos situaciones.
Porque en ese caso el corrimiento empezó en la campaña electoral y después se confirmó en los hechos, a la hora de que Lula asumió la presidencia de Brasil.
Absolutamente nada que ver.
Esta segunda
¿Por qué no tiene,
en el caso de la izquierda uruguaya.
Porque no tiene nada que ver. Primera cosa que no tiene nada que ver, que el PT hizo un acuerdo con el PMDB, presidido por José Sarney, con mi viejo amigo Sarney, expresidente de la República, representante de la derecha histórica del país. Es decir, que el PT, antes de la elección, hizo un acuerdo político con la derecha, no con el centro, con la derecha de Brasil. Cosa muy significativa, ¿no? Es como si acá, lo mismo que si el Frente Amplio hiciera, por ejemplo, un acuerdo con el herrerismo, antes de la elección. Es decir que ya partimos de algo diametralmente opuesto. Segundo, Lula fue al Palacio del Plan Alto y dijo que estaba de acuerdo con el acuerdo, más que la redundancia, que Fernando Henrique Cardoso hacía con el Fondo Monetario. Acá estamos muy lejos de eso, muy lejos de eso. Tercera cosa. Lula dijo que no era ruptura, sino que era continuidad del proceso de Brasil, y que su cambio no solo iba a ser gradual, sino que era la continuidad. Es más, él hacía una larga explicación en virtud de lo cual la dictadura militar había consolidado la burguesía industrial, esta había permitido un sindicalismo nacional, y el PT era hijo de ese proceso que continuaba hacia adelante, y eso recuerdo muy bien que lo dijo en muchos lugares. Y el más llamativo fue delante de una platea militar de 600, 700 militares encabezados en aquel momento por el general Leonidas Pires González, figura emblemática por entonces del medio militar. Es decir, que fueron aspectos muy, muy, muy sustantivos. Y en cuarto lugar, el propio vicepresidente de la fórmula de Lula era un hombre que tampoco era del PT, sino que era del Partido Liberal, un gran empresario, de los más poderosos de la industria textil brasileña, que configuraba su fórmula. De modo que lo del PT es absolutamente distinto porque fue asumido siempre como un gobierno de coalición. El PT siempre dijo, recordamos las famosas expresiones de Lula, el PT es de izquierda, pero el gobierno va a ser un gobierno de coalición, ¿no? ¿Verdad? Aparte de su famosa afirmación de si cuando le preguntaban si era marxista, leninista, y él contestaba que era tornero mecánico. Bien, no que no tiene que ver una cosa con la otra. El tema está en que, por un lado, El Frente Amplio ha estado todo el tiempo, ha sido su razón de ser, decir, vamos a cambiar el modelo económico que blancos y colorados le impuesto a la República a lo largo de los años. Vamos a Buenos Aires, ahí están los títulos de Clarín de aquella ciudad, diciendo, no vamos a cambiar el modelo económico. Entonces, aquí cambiamos, allá no cambiamos. Y si decimos que no cambiamos, estamos ya cuestionando la razón de ser misma del movimiento. Y suma y sigue. Por un lado se dice, las concesiones no se van a modificar, se van a escrupulosamente a aceptar. Aquí se dice lo opuesto. ¿Sí? Y ya está.
Si da la sensación de que está habiendo un corrimiento al centro también en el discurso aquí adentro, ¿no?
Hay un intento de corrimiento de unos, desmentido al día siguiente por otro. Es como cuando el economista Viera dijo, vamos a grabar agropecuaria porque ahora anda bien. Al día siguiente lo echaban. Era una operación de degüello en que la sangre corría por las avenidas, ¿no? A las 72 horas resultó que no, y a los 3 días estaban de nuevo los diputados del Frente. Omito los nombres deliberadamente para que no aparezca como cosas personales porque no lo son, pero diputados del Frente, no uno, sino 2, 3, 4 diputados del Frente diciendo no, hay que grabar a la agropecuaria. Es decir, se dice y se contradice al día siguiente. La FAPAP. Se ha estado todo el tiempo diciendo que la FAPAP, bueno, era un poco menos que una encarnación de Satanás. Se intentó un referéndum. Los propios líderes de la coalición, recuerdo que hicieron una campaña hasta publicitaria, con sus rostros en televisión, hay que ir a votar para tirar abajo la FAPAP. Y ese fue el discurso oficial. De repente ahora en un viraje se dice, no, se van a intentar cambios, pero no volteados. A las 24 o 48 horas aparecen también legisladores muy representativos, digamos líderes de sectores del Frente, diciendo lo opuesto, diciendo que ellos no cambian su posición. Entonces, lo que está claro es que tenemos por un lado un intento de mostrar un rostro moderado y por otro lado una persistencia del rostro clásico del Frente. Entonces aquí alguien va a ser engañado, o el que compre la moderación o el que vote la radicalidad histórica del Frente Amplio. El que vota el gran cambio de pronto es el engañado si es verdad que el corrimiento fue hacia el centro. O a la inversa, los que voten el corrimiento hacia el centro se van a engañar si luego van a predominar quienes hoy tienen la mayoría del Frente.
Doctor Sanguinetti, estábamos hablando del Partido Colorado y las encuestas y la intención de voto y examinaba usted distintos factores que podían estar incidiendo. Mi pregunta para cerrar este capítulo de la charla es, ¿y el propio Partido Colorado no tiene que ver con esa baja intención de voto? Quiero decir, estamos en una elección interna en la que Stirling es el candidato del foro, la 15, el balcismo abierto, pero compite con otros. Está Manuel Flores Silva de la CBI, está Ricardo Lombardo, está también Alberto Iglesias de la Unión Colorada y Ballista. Y desde esos sectores, digamos, de los desafiantes, se apunta mucho al Partido Colorado, a problemas en el Partido Colorado, en la cúpula del Partido Colorado, en la dirigencia del Partido Colorado, que lo estarían deteriorando ante la opinión pública. Por ejemplo, Torres Silva dice, nos tocó presenciar la formación de un fenómeno político que supuso la acumulación de poder más grande del siglo XX, de poder político desmedido, resultado del desmantelamiento de la democracia interna del Partido Colorado, y en consecuencia un gran poder en la cúpula cuya deslegitimación puso al partido en la situación actual. Eso dice Flores Silva, pero
yo diría que eso se resuelve el domingo.
Pero Ope Pasqué, que incluso ahora se
es lo único
a la de Stirling, dice, el Partido Colorado está sofocado por el verticalismo, los silencios impuestos y los coros unísonos. La pregunta es, usted, el doctor Valle, que han sido las figuras que encabezaron el partido en los últimos años, ¿cómo observan este tipo de críticas? ¿En qué medida analizan este tipo de factores como causas de la situación actual?
La respuesta se dará el domingo, y si el voto colorado, el pueblo colorado, le da la razón a ellos, humildemente, iremos detrás suyo, y si no, quedará demostrado que eso no es así. Yo diría que esto no es un tema hoy para debatirlo, ellos han dado su razón, y el domingo va a decidir la gente, ¿qué es lo que importa?
Puede ser un tema para debatir en la medida que los que están
en las
elecciones internas.
Por eso mismo, es exactamente una elección interna, y yo diría que, como felizmente, tenemos un procedimiento democrático y legítimo de decisión, el domingo veremos qué es lo que dice el pueblo colorado y eso terminará el debate sobre este tema. Pero usted, también se lo podríamos preguntar obviamente al doctor Valle, que es la otra figura aludida en este tipo de críticas, que no son solo las de Floresilva, también las de Iglesias, por ejemplo, de la Unión Cobra de Ballista, también las de Lombardo. Usted, en este tipo de factores, ¿qué piensa cuando los tiene en cuenta?
Yo me someto al veredicto del pueblo colorado, no discuto con esos correligionarios que opinan de ese modo, y ellos y nosotros estamos sometidos al juicio de la gente, y es la que va a decidir el domingo, no más que eso.
Hablando del Partido Colorado, hablemos en todo caso de la candidatura de Stirling. El foro está compitiendo con la 15. Detrás de una candidatura común, pero está compitiendo.
Es lógico.
¿Qué juega el foro el domingo? ¿Qué se juega? ¿Cuáles son las diferencias con la 15? Porque
la filosofía...
El Colorado debería apoyarlo.
La filosofía es notorio
a la 15.
La filosofía es notorio que es común. Por algo integramos una misma colectividad política, ¿no? Acá hay una especie de círculos concéntricos, ¿no? Y está muy claro que adentro del mismo Partido Colorado sostenemos la misma concepción general de una filosofía democrática, liberal, humanista, con una economía actualizada, moderna, relativamente abierta, con una economía de mercado en expansión, etcétera. A su vez tenemos matices, es notorio. Hay dos gobiernos conducidos por Sanguinetti, un gobierno conducido por el doctor Valle, y hay unos cuantos años de historia que nos permiten distinguir. Es notorio que los acentos nuestros han estado fundamentalmente en las políticas sociales, la reforma educativa, la reforma de la seguridad social, los programas materno-infantiles, los planes masivos de construcción de vivienda. Esos han sido los acentos identificatorios del foro. Del mismo modo que también en el foro ha habido matices diferenciales con relación a la 15 en la concepción del Estado. Ambos tenemos una actitud reformista, pero yo diría que el diapasón se corre unos grados más hacia una actitud, llamémosle liberal, y unos 10 grados hacia el otro lado, hacia una actitud más pro-Estado de nuestro lado. Es decir, creemos en que las empresas del Estado tienen que sobrevivir, y entre las dos posiciones, la de que aquellos que piensan que deben quedar igual, caso del Frente, o de aquellos que dicen que tienen que desaparecer y ser sustituidas por empresas privadas, nosotros asumimos la actitud de que esas empresas deben sobrevivir, deben ser reformadas y deben estar sobre todo en competencia. Nosotros lo que somos es grandes defensores de la competencia en la vida comercial, en la vida económica, especialmente en un país como el nuestro. Es decir, que por ahí van los matices diferenciales, y yo diría que no es inocuo el que uno u otro grupo predomina.
Ahí
digamos,
con la pregunta.
Nosotros reivindicamos mucho más la tradición vallista, si usted quiere, nos sentimos justamente atributarios y herederos de esa tradición vallista. Cuando nosotros hablamos de la reforma educativa, la hemos concebido e imaginado fundamentalmente desde el ángulo de la equidad democrática.
Pero, por ejemplo, el domingo, además de definir el candidato presidencial, que todo indica, en el caso del Partido Colorado, será el escribano Stirling, ¿qué hay? ¿Está en juego el control del Partido Colorado? ¿Está en juego el poder en el Partido Colorado? ¿Si es del foro o es de la 15? ¿Y qué cambia si es del foro? Las encuestas vienen marcando en principio una prevalencia del foro por sobre la 15. ¿Qué cambia eso, por ejemplo, en cuanto al programa que Stirling llevará hacia las elecciones del mes de octubre?
El programa va a ser un programa naturalmente de entendimiento, luego de una deliberación abierta y seria y honesta. Nosotros venimos discutiendo esto esencialmente desde siempre. A lo largo de todos estos años es notorio que el foro se reunía todos los primeros jueves de cada mes y organizaba allí un debate sobre temas justamente de ideas. Es notorio que en el último año, a lo largo de todo el año pasado, todo el 2003, estuvimos celebrando el centenario de la primera presidencia, el inicio de la primera presidencia de José Bayardo Áñez,
con una actividad que se llamó el debate impostergable, donde desfilaron incluso figuras muy representativas de todos los sectores de opinión. Puedo recordar desde Nino Novoa hasta Posadas, por decir algo. Y allí lo que tratábamos de hacer era una actualización ideológica del debate del país. Quiere decir que hemos estado permanentemente en esto y este es el núcleo central de nuestra propuesta. Nosotros nos reivindicamos muy colorados y muy vallistas, no repitiendo las fórmulas del vallismo del año 20, pero entonces, concretamente.
Obviamente. Y entonces es el foro quien triunfa en la interna del Partido Colorado por sobre la 15. Y la candidatura de Stirling, ¿de qué manera se modifica? Un gobierno eventualmente encabezado por Stirling, ¿qué diferencias tendrá en ese caso con el gobierno Valle que está terminando?
Bueno, el gobierno Valle yo diría que lo tenemos que mirar en perspectiva, como hay que mirar siempre las cosas con un poquitito de perspectiva histórica. El país desde el 85 al 99 creció. Eso no, creo que no sea discutible por nadie. Creció un 60% en su actividad económica, mejoró todos sus estándares sociales, todos, expectativa de vida, mortalidad infantil, niveles de pobreza, etcétera, etcétera. Es incuestionable. Luego entró en un periodo de estancamiento regional. Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, cayeron en una suerte de ahí de mar de los sargazos en que quedaron un poco detenidos. Y el 2002 fue el año fantástico, terrible, el anus horribilis, para usar la expresión que usó la reina de Inglaterra en alguna ocasión, el anus horribilis, el año espantoso, en que se nos produjo aquella crisis con una caída de la actividad económica sin precedentes. De modo que este ha sido un gobierno en el cual, más que por la caracterización ideológica, se le podrá mirar por el modo como enfrentó o no enfrentó una situación de emergencia. Es decir, a veces se reprocha justamente el doctor Valle que, siendo más liberal, digamos, que nosotros, no emprendiera reformas más liberales, como se le ha reclamado de muchos sectores de ese pensamiento económico, ¿no?
Pero la pregunta más antiestatista.
Bueno, no, pero el futuro. Estoy, me parece que el futuro hay que mirarlo como una continuidad. Es decir, lo que ha pasado es eso. Este es un gobierno que básicamente lo que ha sido es un gobierno de enfrentamiento a una crisis. Miramos hacia el futuro. Es la retomada del impulso. El impulso aquel del año 85 creo que es la esencia y debe ser la esencia de la del Partido Colorado, de la candidatura Stirling y de un próximo eventual gobierno colorado o encabezado por un presidente colorado. Es decir, retomar el impulso del crecimiento económico por la vía de la inversión nacional y de la vía extranjera, generando procesos como el que se generaron en su tiempo cuando iniciamos, por ejemplo, la ley forestal y el proceso de forestación del país, que hoy 15 años después marca prácticamente una revolución desde el paisaje uruguayo hasta los puertos uruguayos, hasta los transportes uruguayos y ahora hasta la industria uruguaya que está entrando en la industrialización de la madera. Es decir, un gran empuje en esa vía, digamos, industrial y agroindustrial. Un fenomenal empuje en la educación. La reforma educativa estos años, también por la crisis, ha tenido una cierta, yo no diría parálisis, pero sí un periodo de menos brío, ¿no? Y no porque no se siguiera construyendo, que se siguió construyendo, sino porque la crisis naturalmente limitó. Bien, hoy hay que relanzar nuevamente eso, retomar esas líneas. Si uno de nuestros grandes créditos, es decir, que los niños de 4 y 5 años que no estaban en la preescolar hoy están, bueno, habrá que ir a los niños de 3, porque esa es la batalla de la equidad democrática. Si dijimos que en el ciclo básico de secundaria se produjo una transformación para incorporar 5 horas de inglés, 5 horas de informática. Bueno, hay hechas las evaluaciones que ya se están haciendo y que se han hecho por primera vez a lo largo de la reforma, todavía mejorar ese ciclo básico que hoy es ya educación común y que es la que va a marcar el nivel de alfabetismo o de analfabetismo funcional de la nueva generación que se está formando. Sí. Es decir, por allí tienen que volver a estar los acentos. Después está la lucha contra la pobreza y la lucha contra la, digamos, la marginalidad. Eso también se debe retomar el mismo impulso con los caminos que nosotros ya probamos y que dieron resultado, porque no hay tampoco hay debate de que el 85 al 99 esto fue un proceso de clara mejoría en esos aspectos. Entonces, los acentos van a estar allí y el Partido Colorado puede asegurar a la gente, al ciudadano que piense, al ciudadano que reflexione, el valor de la experiencia de que lo ha hecho.
Y usted en particular, doctor Sanguinetti, ¿qué papel jugará? ¿Usted será candidato al Senado ahora en octubre?
Sí, eso es lo que, cuando se definieron estas cosas, lo que me han pedido los compañeros del foro, lo voy a hacer con mucho gusto.
¿Y va a ser con mucho, efectivamente?
Sí.
¿En cualquier hipótesis?
Lo voy a hacer. Sí, eso es lo que estoy pensando hoy, naturalmente.
¿Y lo voy a hacer de un triunfo del Encuentro Progresista, por ejemplo?
No pienso en ese triunfo, ¿eh? No pienso.
Pero es una probabilidad.
No pienso, yo creo que...
Es una probabilidad alta según las encuestas.
Yo creo que voy a tener que ocupar, y lo haré con el mismo brío con que he ocupado todas las posiciones que me ha tocado.
No, como lo hago hoy, puede pensarse que a esta altura de su vida y de su carrera política ya es tiempo, o de retirarse o de seguir haciendo política, pero fuera del Parlamento. ¿Usted está efectivamente dispuesto a trabajar?
Yo estoy dispuesto, como estoy dispuesto a lo contrario también siempre. Un político siempre tiene que estar dispuesto a todo lo que sea el servicio a su partido y al país, yo siempre lo he estado. Usted sabe muy bien que a mí lo que más me apasiona es el debate de ideas, estar en la discusión, estar tratando de que el Uruguay juegue a lo que se juega en el mundo. Usted hace un rato con cierta envidia hablaba del campeonato europeo y yo le digo que eso es lo que le pasa de algún modo al Uruguay. Miramos de mañana, los domingos, los partidos de España, los partidos de Italia, después de tarde miramos nuestra televisión y nos parece que nos cambiaron de televisor a blanco y negro y cámara lenta. Y todos decimos lo mismo, pero allá se juega otra cosa. Bueno, y ese es el tema, que desgraciadamente la América Latina toda se empeña muchas veces, salvo excepciones, en jugar a otra cosa, y en el Uruguay este es el debate. O vamos a jugar a lo que se juega en el mundo, o vamos a jugar a lo que oímos desde la oposición, que es jugar a la eterna estrategia perdedora de una América Latina enojada con la globalización, con el sistema financiero internacional. Fíjese que hemos oído hablar todo el tiempo en contra del sistema financiero internacional, de esa gente del imperialismo, y hoy estamos hablando de traer a Enrique Iglesias, que es uno de los pilares del sistema financiero internacional, ¿no? Entonces, son cosas que a uno lo dejan un poco asombrado. Pero lo que está claro es eso, o jugamos a lo que se juega en el mundo, o renunciamos a estar en él.
Doctor Julio María Sanguinetti, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a usted.